el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Arrancamos este partido de la una en este martes con un mensaje de tranquilidad, el que así nos transmiten las autoridades. Ayer saltaba la alarma con el anuncio de un posible atentado terrorista por parte del Estado Islámico, apuntando a los cuatro escenarios de los cuatro partidos de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hoy en el Santiago Bernabéu y en el Estadio del Arsenal en Londres, mañana en el Parque de los Príncipes de París y en el Metropolitano. Según los especialistas, según las autoridades, la situación no es diferente a la que está atravesando España y en concreto Madrid en los últimos meses. Estamos en un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Además, la delegación del Gobierno en Madrid ha reforzado la seguridad en ambos eventos. Hoy, con 1.900 agentes, habrá controles exhaustivos y varios controles antes de llegar al Estadio Santiago Bernabéu. Mañana pasará lo mismo en el Metropolitano. Así lo ha confirmado Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, hoy en Telemadrid.
Normalmente estas anuncios suelen ser acciones propagandísticas precisamente para provocar miedo, ¿no? Y tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como los servicios de inteligencia están estudiando cualquier posible amenaza para ver si efectivamente hay un riesgo mayor al que hay ya de manera generalizada. Estamos en una alerta antiterrorista a nivel 4 de 5, ¿no? De manera sostenida en España y por lo tanto ese riesgo es alto, pero no hay nada en estos momentos que nos haga prever una situación de especial riesgo en la ciudad. Al menos eso es lo que nos dicen en este momento las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Así que vamos a confiar en ello porque son los mejores para cuidar de nosotros. Sí se recomienda, sin embargo, acudir con la suficiente antelación al estadio para evitar las colas y las aglomeraciones. Por aquí empezamos el partido de la una, enseguida vamos con lo deportivo y con la fiesta de la Champions, pero también adelantamos otros contenidos del informativo de las dos con Elia Fernández. Hola Elia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendientes de ese dispositivo de seguridad por esos partidos de la Liga de Campeones. Vamos a estar en la Plaza Mayor, punto habitual de reunión de las hinchadas que vienen a Madrid, con las terrazas a rebosar, como también lo están con la llegada del buen tiempo, por ejemplo, las terrazas de la calle Quero, en Aluche, para desesperación de sus vecinos. Quieren que este punto se declare como zona tensionada. Esta tarde se hablará de ello en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Latina. Vecinos como Juan Pablo, que nos ha contado su pesadilla.
Lo que tenemos en las viviendas que estamos justo encima afecta a todo el barrio, ¿eh? Pero sobre todo a las viviendas que están justo encima, que es un nivel de ruido constante durante todos los días y hasta altas horas de la madrugada, que hace la vida incompatible. De hecho, hay muchísima gente que abandona el barrio porque no puede, vamos, el barrio me refiero a las viviendas, porque no puede soportar ese nivel de ruido tan constante.
Llega el calor y termina la campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid, que ha atendido a casi 2.000 personas, la mayoría en situación permanente de calle, pero también se ha atendido a muchas personas que se encontraban en situación de emergencia por haber perdido temporalmente sus recursos. También se habla hoy de la decisión del Gobierno de iniciar los trámites para acabar con la llamada visa de oro, con ese permiso de residencia para ciudadanos no comunitarios que compren una vivienda de más de 500.000 euros. Los empresarios califican esta medida de demagógica, los sindicatos la aplauden. Escuchamos al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y a la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, Paloma López.
El año pasado creo que han sido 182 personas las que se han beneficiado de la Golden Visa. La gente extranjera está tensionando las zonas, vamos a decirlo, desde el punto de vista inmobiliario.
Esta medida solamente ha servido para que la gente que tiene dinero haga una compra, mercadee con los derechos. No puede haber derechos para gente rica y no derechos para gente pobre.
Y hace unos minutos hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha suspendido la iniciativa del Parlamento de Cataluña para impulsar la independencia de esta comunidad autónoma. El Partido Popular, entre tanto, ha anunciado que hoy va a presentar en el Senado una propuesta de veto a la ley de amnistía Y con esto de fondo, el expresidente catalán Carles Puigdemont anuncia que dejará la política activa si no es elegido presidente de la Generalitat en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora, 5 minutos sobre la 1, ponemos en orden los titulares del deporte. Carlo Ancelotti cumple 200 partidos en la Liga de Campeones. A pesar de la experiencia, el italiano sigue confesando cómo se encuentra en las horas previas de un partido como el de esta noche.
Sí, muy nervioso. Antes de un partido, las horas antes, a nivel personal, es poco tiempo fa un sufrimiento. El sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés. Como he dicho, es gasolina para mí.
Guardiola cede el favoritismo al Real Madrid para descargar de tensión a los suyos. Dice que eliminar dos veces consecutivas al Real Madrid es prácticamente imposible. Cuestionado por lo de ser entrenador o gestor, él confiesa que se siente un privilegiado.
Me gusta este negocio, me lo paso bien. Me pagan bien y me lo paso muy bien. Aún me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante. Me gusta ir a campo el lucho, en el campo del último partido que jugamos. Me gusta, aún me lo paso bien. El día que no, pues me iré a casa.
Sobre todo si le pagan como le pagan al técnico del Manchester City. En lo deportivo, el equipo inglés ha viajado sin Walker ni Ake. El Real Madrid solo tiene las bajas de Courtois y Alaba, y Ancelotti no va a hacer experimento. Tchouaméni jugará en el centro de la defensa junto con Rüdiger. Máxima expectación, casi 77.000 espectadores hoy en el Bernabéu, 4.000 de ellos ingleses. Lo contamos todo hoy desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda en Onda Madrid. Mañana turno para el Atlético de Madrid ante el Dortmund. Hermoso y Lemar han entrenado hoy con el grupo, pero tienen muy difícil llegar al partido. Enseguida va a tomar la palabra Diego Pablo Simeone, le escucharemos en este partido de la una. De momento nos quedamos con las impresiones de Rodrigo Riquelme. Le preguntaban si el Atleti puede ganar esta Champions.
Claro, claro, vamos, nosotros la queremos, vamos a ir a muerte a por todas y por qué no, claro que sí. Creo que la victoria contra el Villarreal nos va a dar un plus de confianza para poder sacar un resultado bueno ahí fuera. Nosotros tenemos una baza a favor que es muy buena, que es nuestra gente, ¿no? Confiamos plenamente en ellos y sabemos que siempre están a la altura y que van a estarlo.
Tenemos al FC Barcelona viajando a París. Mañana va a jugar ante el PSG. Han entrado en la convocatoria De Jong, Christensen y Pedri, aunque el canario tiene complicado entrar en el 11. El entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique, se aleja de sentimentalismos por su pasado culé y dice que no va a especular.
Nuestro objetivo está claro, no vamos a especular, vamos a intentar dominar al Barcelona aquí y allí y utilizar nuestras armas. Si en algún momento no tenemos la posibilidad de tener el balón, ser capaces de defender también sin el balón y de generar problemas al rival.
También hoy a las 9 se juega el Arsenal-Bayern de Múnich. Hablamos también de segunda división. Ayer cerraba la jornada el Alcorcón con una victoria épica en el Sardinero, 0-1. Jugó con dos menos el conjunto alfarero la última media hora de partido, en un partido donde se fue hasta el minuto 99 y en el que el portero Jesús Ruiz paró el penalti que podría haber supuesto el empate de los cántabros. Medinafti, que también fue expulsado, saca pecho por los suyos.
El partido termina 55-45 en posesión de balón. No está mal, con dos menos, no está tan mal. Pérdidas de tiempo, cada uno juega con sus armas. 9 minutos de descuento, entonces el árbitro hubiese puesto 25 minutos de descuento, no hubiésemos encajado goles hoy. Entonces, más mérito para los nuestros sobre lo que han hecho en el verde y no con las pérdidas de tiempo.
El Leganés se declara abierto el derecho para comenzar a soñar por el ascenso a primera. Lo hace su presidente, Jeff Lugnow, y le siguen jugadores, exjugadores, directivos y aficionados.
Pepineros, ahora es el momento. Todos juntos. Sueña, Leganés.
Sueña, Leganés.
Leganés. Es momento de soñar.
Leganés, es momento de soñar.
Sueña, Leganés.
Sueña, Leganés.
Vamos, Lega, juntos por el sueño.
Hoy también juega la selección femenina de fútbol a las 7, España-República Checa en el plantío de Burgos. Máxima expectación, agotadas todas las entradas. Así estaban las niñas que querían un autógrafo de sus grandes admiradoras, Mariona Caldente y Alba Redondo y Eva Navarro, que ayer firmaban camisetas.
Ha sido un momento buenísimo, una experiencia para toda la vida.
Una ilusión enorme, un equipo a ganar el Mundial. Yo creo que muchas chicas se unieron al fútbol por ellas.
Yo las estuve siguiendo todo el Mundial. Yo cuando lo ganaron salí por todo mi pueblo a celebrarlo con una bandera de España. Muchas gracias por la oportunidad y que suerte para mañana en el partido.
¡Suerte, campeonas!
También lo contamos hoy en el partido de la Onda. Por cierto, Zaragoza va a albergar la final de la Copa de la Reina el próximo 18 de mayo entre el Barcelona y la Real Sociedad. También tenemos hoy jornada en la LEB Oro a las 9 menos cuarto, Valladolid Estudiantes, el Estu, que ahora mismo está a 3 victorias del líder, el Coruña. Mañana jugará el Fuenlabrada en la cancha del Cáceres. Se confirma el último amistoso también de la selección española de fútbol antes de la Eurocopa. Jugará contra Irlanda del Norte en Somos el 8 de junio, 3 días antes, el 5 de junio jugará frente a Andorra en el nuevo vivero de Badajoz. Y en tenis arranca la temporada en tierra para Carlos Alcaraz. Debutará mañana en segunda ronda en el Master 1000 de Monte Carlo tras estar exento en la primera ronda. Lo va a hacer ante Félix Auger Aliassime, que se deshizo del italiano Luca Nardi en dos sets. Hoy también hay cierta preocupación sobre el estado del murciano con problemas en un antebrazo, ya que lleva 2 días sin entrenar a pleno rendimiento. Y aquí en la ATP Challenger Comunidad de Madrid, en el Club de Campovilla de Madrid, clasificados 2 españoles para el cuadro principal, Carlos Taberner y Dani Rincón, cayó eliminado en primera ronda el madrileño Martín Landaluce. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Vuelve a sonar la sintonía de la Liga de Campeones. Se deciden 2 semanas apasionantes los 4 semifinalistas de la competición europea y arrancamos hoy a las 9 de la noche con ese partido en el Bernabéu. Real Madrid Manchester City se ha convertido ya en un clásico. Se enfrentan por 3er año consecutivo, con diferente suerte en diferentes años, pero lo que sí es claro es que de este enfrentamiento ha salido en estas 3 últimas ediciones el campeón de Europa. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora del partido y de los 2 equipos?
Bueno, en cuanto al Real Madrid se refiere, está todo claro, concentrados desde ayer, algo poco habitual, pero en partidos de esta importancia, de esta trascendencia, sí lo suele hacer Carlo Ancelotti, a pesar de jugar en casa. Desde ayer, como digo, concentrados en su residencia en la ciudad deportiva. 22 futbolistas convocados, únicas bajas Courtois y Alaba, el resto están todos listos, todos disponibles. El 11, en principio, y si no hay sorpresas, salvo esa duda que se puede mantener hasta última hora, si el acompañante de Rüdiger va a ser Nacho Tchouaméni, yo me inclino por Tchouaméni, el resto está claro y decidido. El City llegaba ayer a eso de las 7 de la tarde a Madrid, hospedados en el lujoso Hotel Villa Magna del centro de la ciudad, con las bajas de Kyle Walker y de Nathan Ake, recuperado, o por lo menos ha viajado el central croata Guardiol, ya veremos si está para jugar o no, creo que no desde el principio, y Guardiola evidentemente con un equipo que, salvo las dudas que tiene en defensa, evidentemente de medio campo para adelante lo tiene bastante claro. Todo vendido, todo lleno, 3.800 seguidores del Manchester City aproximadamente, se va a jugar con el techo cerrado, con 76.806 aficionados en el Bernabéu, como digo, que es el aforo, todo lleno, todo vendido, que registrará esta noche para el partido entre el Real Madrid y el City.
¿Y todos vestidos de blanco? Al menos hay un llamamiento para hacer ese mosaico bonito que quieren hacer 360 grados.
Sí, quieren hacer un mosaico que recorra todas las gradas del perímetro completo del Estadio Santiago Bernabéu, con un detalle especial en el fondo sur del estadio, que es donde se concentra la afición más bulliciosa, más animosa del Real Madrid. Había duda hasta última hora si se iba ya a inaugurar por completo el marcador 360 también para el partido de esta noche, pero en principio parece que no, que siguen todavía con alguna que otra prueba de software, etcétera, etcétera, y todavía no se va a utilizar esta noche. Pero sí, como decíamos, habrá gran recibimiento, el de las ocasiones, con gran mosaico y gran tifo en todo el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Y todo el mundo de blanco, y a las 7, recibimiento también al autocar del Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones.
Y lo vamos a contar todo desde esta tarde sin perder detalle, porque además empezamos bien prontito en el 106 de la FM, primero con la selección española femenina, pero después a partir de las 8:30 en los 2 diales, así que no pierdan detalle de lo que les contamos hoy en Onda Madrid. Nos van a acompañar en esa retransmisión, además de Carlos Rodríguez, nuestros 2 comentaristas, entre ellos Iván Pérez, que también está hoy con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid. Iván, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que con un poco de nervios, ¿no? Porque es un partido, como habéis dicho vosotros, se han enfrentado ya muchas veces. Se enfrenta el Madrid, para mí, al mejor equipo que hay ahora mismo, que es el Manchester City, por su trayectoria, por sus jugadores. Creo que va a ser un partido muy bonito, donde hay muchas cosas en juego, en el campo y fuera. Y bueno, vamos a ver lo que nos depara este partido, ¿no?
Para ti, ¿cuáles son las claves, Iván? Estar atento sobre todo a esas transiciones del City, teniendo en cuenta sobre todo el peligro, ¿no?, que tienen por bandas jugadores como Foden, como Grealish, De Bruyne, Rodri repartiendo juego, evitar esos balones, ¿no?, a la espalda de los laterales, quizás.
Sí, hay muchas cosas en juego. Para mí, primero la posesión de balón. Date cuenta que estos dos equipos están hechos para tener el balón. Seguramente el que no tenga el balón sufra. Yo creo que mayoritariamente la posesión del balón es posible que la tenga el City, aunque como dijo Ancelotti en rueda de prensa, al final el Madrid no puede perder esa personalidad, ¿no?, que la ha llevado a grandes éxitos. Luego, para mí, por parte del Real Madrid, creo que es un partido de que todos tienen que dar su mejor versión. Te estás enfrentando a uno de los mejores. Creo que debe haber muchísimas ayudas defensivas, muchísima concentración. Es verdad que el City tiene bajas importantes en defensa. Eso también lo puede aprovechar el Real Madrid. Tú hablas, Laura, del tema de las transiciones de ellos, ¿no? Pero yo creo que el Madrid también tiene muy buenas transiciones con Vinicius, con Bellingham, con la potencia que tiene, con Rodrigo. Bueno, ellos también tienen que estar pendientes. Estoy seguro que Guardiola todo eso lo tiene muy estudiado y por eso te digo que va a ser muy apasionante, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar.
No, yo sí quiero preguntarte, Iván, el asunto que es una incógnita que todos tenemos y no sé tú qué pensarás de cara al partido de esta noche. De los días previos del Real Madrid, lleva 9 días sin competir. El City ha tenido en este tiempo 2 partidos contra el Crystal Palace y contra el Aston Villa, bien ganados los dos, pero evidentemente hubo un desgaste y un esfuerzo, y aunque es verdad que Guardiola ha rotado el equipo, lógicamente llegarán con más fatiga. Si tú crees que esto en algún momento se puede notar en cuanto al partido se refiere, y si el Real Madrid debe plantear el partido precisamente desde el principio con una alta carga de intensidad, físicamente muy alto, precisamente intentando aprovechar que ellos llevan 9 días sin competir.
Claro. Sí, Carlos, yo creo que, mira, es cierto que estar tanto tiempo sin competir creo que no es bueno. Lo que pasa es que llevar, me parece que son 2 o 3 partidos que lleva el City antes de este partido, seguramente físicamente esté un poco mermado, sobre todo las segundas partes, que es donde cae un poco el bajón. Creo que el Madrid le debe meter una intensidad terrible desde el primer partido, una presión, no dejarles pensar, porque son jugadores muy creativos. Y sí que es verdad que tienen que meter un alto ritmo. Creo que al Madrid le viene muy bien. Aparte están jugadores descansados, como hemos comentado, sin competir. Y creo que esa puede ser también una de las claves, ¿no? La segunda parte. A ver cómo se encuentran ellos, porque el City se está jugando la vida en su liga y eso mentalmente y físicamente desgasta mucho también.
Y por último, Iván, comparamos mucho esta eliminatoria con la del año pasado. Ancelotti lo dejó claro ayer, ¿no?, que han aprendido la lección, que no se puede jugar como se jugó aquel partido en Manchester, sin personalidad, sin coraje, pero yo creo que también llegan diferente, ¿no? Quizás el Real Madrid está un poquito mejor de lo que estaba el año pasado y además con el efecto Bellingham que no tenía el año pasado, aunque veremos a ver cómo está el inglés también.
Sí, yo creo que el Real Madrid está mejor que el año pasado y el City está algo peor. Es mi sensación. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de uno de los mejores equipos. Ya veremos lo que pasa hoy. Pero sí que el Madrid tiene que aprovechar esto. Creo que va a ser partidos diferentes, como muy bien has comentado, de los errores se aprende. Yo cuando he dicho antes de que cada jugador tiene que dar su mejor versión, que es el partido, de dar su mejor versión, yo creo que viene un poco también en todo esto, ¿no? Al final no puede repetir de los errores, cada uno tiene que dar lo mejor que tiene y no pueden caer en los errores del pasado. Por eso cuando Ancelotti dice lo de la personalidad, lo de la intensidad, es el partido para meterle, para ver dónde están los jugadores de verdad. El Madrid son todos tan acostumbrados a este tipo de partidos y es un partido para meterle una intensidad tremenda, ¿no? Porque vamos a ver cómo está el City físicamente, ¿no?
Uh-huh. Iván, te escuchamos esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, un placer. Un abrazo a todos.
Hasta luego. También estará con nosotros Dani García Lara esta noche. Carlos, ¿sí? Y Guardiola también cree que va a ser un partido distinto, sí, sí. O al menos no espera lo mismo que ocurrió el año pasado.
No, bueno, además está en su papel. Obviamente él, creo yo, que firmaría el partido de la temporada pasada, porque el Madrid estuvo con un 1-0 en numerosas fases del partido, cerquita de llevarse el 2-0, y al final el 1-1 fue un resultado realmente magnífico para ese partido de ida de la temporada pasada en semifinales. Pero bueno, Guardiola está en su papel de que todo el mundo se centre, porque sí piensa que Ancelotti habrá pensado algo para intentar meterles mano.
Sé que será diferente. Carlo habrá buscado algo de que le pudimos hacer, buscar alternativas, y nosotros hemos de cambiar algo por la forma, los defensas que tenemos, nos falta piezas. Por tanto, habrá que buscar alguna manera para ver qué hacer. El partido será distinto, esto por supuesto. Primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas de ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Intentaremos especular lo menos posible, sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa.
Habló también en la previa, evidentemente, el cerebro del City, Rodrigo, el jugador español, uno de los mejores del equipo inglés.
Sí, en esto Guardiola, bueno, como otros entrenadores, ¿no? Cuando una cosa le va bien,
sí,
suele mantener,
todo, ¿no?
Claro, la misma estrategia o el mismo procedimiento, mismo hotel, que no fue el de hace 2 años, lo cambió el año pasado y como le fue bien, y mismo además futbolista que salió entre los medios de comunicación también en la rueda de prensa previa.
Y misma costumbre de llegar tarde, aunque bueno eso ya lo preveíamos, ¿no? Porque era muy difícil llegar a las 7 de la tarde y a las 7:15 estar hablando en el Bernabéu.
Dicen algunos para darse importancia, ¿no?
Sí, ¿no? Llegar, lo hace apuesta.
Claro, una cosa es llegar tarde y otra cosa es llegar muy tarde, que creo que llegó bastante más tarde de lo inicialmente previsto. Pero bueno, el caso es que Rodri habló del rival, del Real Madrid, un equipo al que ya se han enfrentado, como hemos dicho, durante muchas ocasiones en los últimos años. Habló de la esencia del Real Madrid, cree que este año ha cambiado cosas, pero evidentemente sigue siendo el Real Madrid en esencia pura en la Liga de Campeones, y de los estilos, de esa confrontación de estilos, de dos equipos que juegan algo diferente, pero sobre todo por aquello de ser también diferentes en las ligas en las que compiten.
Han cambiado la manera de jugar, pero es verdad que la esencia no. Yo creo que el Real Madrid, como plantea los partidos, al final tiene jugadores muy verticales, que te hacen mucho daño al contragolpe. Pero sí, evidentemente una de estas bazas dominar a nuestro rival con el balón, y sobre todo tener personalidad. Yo lo que pediría a mis compañeros es tener personalidad para jugar, como siempre lo hemos hecho en este estadio, si queremos sacar un resultado positivo. Cuando llega una competición europea como la Champions League, donde estilos diferentes, ritmos diferentes se juntan, se genera una gran complejidad para los dos equipos, tanto para nosotros, por jugar con un equipo contra el que no estamos acostumbrados, como ellos, ¿no? Y cada uno con sus virtudes, siempre lo digo. Ellos tienen muchas virtudes, es el Real Madrid, es un probablemente el equipo más en forma en la Liga Española en los últimos años en Europa. La parte positiva te diría que nos conocemos ya bastante, ¿no? Hemos enfrentado 4 veces los últimos 5 años y sí que creo que nos conocemos, así que esa parte creo que no será tan diferencial.
Incorporamos también al partido de la Una de Onda Madrid a esta charla y a este análisis previo del partido a nuestro especialista en fútbol internacional, que también estará esta tarde en el partido, en la retransmisión del partido, en el partido de la Onda, Rodrigo de Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que coincide un poco con lo que comentabais antes, con que es un Madrid mejorado si comparamos con la temporada anterior, y es un City con algunas dudas más. Es verdad que al final un equipo que ha alcanzado tanta excelencia como el City, que tocó techo ya por fin ganando esa Liga de Campeones, incluso se han planteado dudas sobre el propio Haaland, pero bueno, la realidad, yo creo que el problema viene un poquito más atrás en este City. Yo creo que lo más importante es que el Madrid tiene una buena oportunidad en los laterales, ¿no? A mí me da la sensación de que el medio partido para el Madrid va a estar ahí. Vamos a ver por qué opta Guardiola, si opta por la juventud de Rico Lewis o mete a un central más de lateral. Creo que ahí, en esa gestión que el Madrid puede hacer de este equipo, pues puede ser muy importante. Me da la sensación de que está más pareja la eliminatoria, con más incertidumbre. Creo que esa distracción de Premier ayuda a que el Madrid pueda tener también más opciones, con lo cual, bueno, yo creo que un partido más abierto de lo que esperábamos y con más incógnitas, sobre todo, de lo que vimos la campaña anterior, ¿no?
Se está hablando mucho de esas dos bajas, ¿no? No está Walker ni Ake, además, por esa banda, sobre todo la de Vinicius, ¿no? El único que podía haber frenado un poquito a Walker, y se va a confiar en un chico muy joven como es Rico Lewis. ¿Por ahí el Madrid tiene ventaja?
Bueno, yo no tengo tan claro al final que pueda ser la opción. Guardiola al final da giros importantes en este tipo de partidos, se suele inventar algunas cosas. Yo creo que por ahí esa inexperiencia le ha jugado malas pasadas en otras eliminatorias europeas de otros tiempos. Y no sé si al final optará por esa opción o bueno, veremos a ver qué puede hacer. La verdad es que creo que ahí Kay Walker es insustituible en el sentido de la defensa. Es un lateral que ya ha defendido muchísimas veces con muy buen resultado a jugadores del estilo de Vinicius. Y por eso creo que esa oportunidad se abre para el Madrid de potenciar muchísimo más, cayendo no solo con Vinicius, sino también creo que un partido muy importante para Rodrigo, que su estado de forma es esencial y que por ahí también puede ser un jugador clave, ¿no?
Y luego lo comentábamos también con Iván, Rodrigo, el máximo peligro, desde luego, con nombres como Foden, como Grealish, como De Bruyne, que está en ese resurgir, y Haaland, ¿no?, que en un año regular lleva 30 goles. Es a lo que tiene que estar, sobre todo, muy atenta a la defensa del Madrid.
Sí, el gran cambio con el año pasado es que, bueno, no entra Gundogan y entra Phil Foden. El año pasado Phil Foden jugó 4 de los 180 minutos de la eliminatoria. Este año es el segundo máximo goleador del equipo y es un City sin Gundogan y con Foden, pues un equipo un poquito más vertical, con más gol, pero que pierde algo más de control del juego. Yo creo que es un poco esa la diferencia del City que nos vamos a encontrar hoy con respecto a la temporada pasada, que es inevitable la comparación, y bueno, pues el Madrid puede tener un poco más de protagonismo, sin duda, a la hora de controlar el partido, ¿no?
Dice Guardiola que es muy difícil ganar dos veces de forma consecutiva al Real Madrid. ¿Te lo crees o te le crees a él?
Bueno, vamos a Guardiola ensalza siempre, aunque juegue contra el Escalerillas, ¿no? Entonces...
Sí, total.
Con lo cual, en este caso creo que, bueno, yo creo que es evidente que sí, que ganar dos veces al Madrid en eliminatorias europeas es casi nadie lo ha hecho en la historia, ¿no? Y sobre todo de forma consecutiva, pero bueno, yo creo que él juega siempre a ese despiste del elogio excesivo muchas veces. Y no hay que darle más importancia porque ya se le conoce mucho en este tipo de análisis y hay que cogerlo con pinzas, ¿eh?
En cualquier caso, el campeón en las tres últimas ediciones ha salido de este enfrentamiento. ¿Crees que es una final anticipada? ¿Que realmente el que gane esta eliminatoria será el campeón de Europa?
Pues posiblemente. Me da la sensación de que no estamos mirando muy en serio, por ejemplo, al Arsenal, que es el equipo que defensivamente ha parado a este City. Yo creo que es un equipo, el Arsenal, que también hay que tener muy en cuenta. Y luego, por el otro lado, puede haber, evidentemente, también equipos como lo pasó el Inter el año pasado, que sorprendan, el propio Paris Saint-Germain, que puede ser la despedida de Mbappé. Con lo cual, para mí sí son los dos equipos más potentes de Liga de Campeones. Que ya que salga el campeón, no te sé decir, pero para mí son los dos mejores ahora mismo.
Aprovecho, Rodrigo, ya por último también tu presencia para que nos cuentes o nos des una pincelada del Dortmund. ¿Qué Dortmund es el que vamos a encontrar mañana ante el Atlético de Madrid?
Bueno, pues es que el Dortmund es un poco... se parece un poco al Atlético de Madrid en el sentido de... tiene dos caras muy, muy, muy evidentes. Es verdad que últimamente ha levantado el vuelo, aunque el último día en un duelo directo con el Stuttgart todavía tiene que pelear por la Liga de Campeones en Alemania, pero es un equipo que ha sido capaz de resurgir un poco en los dos, tres últimos meses. Pero es que me asalta también la duda con el Atlético, si vamos a ver el Atlético de los 15 primeros minutos contra el Villarreal o luego el equipo que desconecta con facilidad, con lo cual yo creo que es una eliminatoria también realmente abierta, con, para mí, favorito el Atlético de Madrid, a pesar de esta racha del Dortmund que llevaba antes de perder el pasado fin de semana.
Me decía hoy una aficionada del Atleti, dice, es como nosotros, el Dortmund va a ramalazos. No sé si es una buena definición.
A ráfagas. Es verdad. Sí, sí. Y además, fíjate, con un factor cancha también, porque son dos estadios que aprietan muchísimo, de los mejores ambientes de Europa. Entonces... en esas oleadas yo creo que veremos muchos partidos dentro de uno mismo, dos equipos que les cuesta dominar los 90 minutos, pero creo, insisto, que el mejor Atlético de Madrid siempre es mejor que el mejor Borussia Dortmund, con lo cual creo que con eso se tienen que quedar.
Gracias, Rodrigo, te escuchamos esta tarde, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y vamos poniendo el punto y final en el tema de declaraciones, de impresiones en el partido con el entrenador Guardiola, ayer con los compañeros de Movistar, que bueno, sí, se sintió un...
Estuvo interesante.
Tranquilo, ¿no? Y en un
sí,
ambiente...
Hombre, Pep ya tiene muchas tablas.
Sí, sí.
En este tipo de situaciones. Bueno, primero el tema de los apercibidos. Recordemos, el Real Madrid están Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni a una amarilla de perderse el partido de vuelta. Mientras que por parte del City solamente hay un futbolista, Rubén Díaz, que si viera la amarilla esta noche se pierde el partido en Manchester. Le preguntaban a Pep por el tema de las amarillas, Vinicius sobre todo, por aquello de que es un jugador temperamental, si él tiene pensado, ha ideado algo para intentar buscar la amarilla que le impida jugar en Manchester.
¿Cómo se hace?
Es que podría no jugar el partido de vuelta si recibe una amarilla.
Pero ¿cómo se hace para que no juegue el partido de vuelta? ¿Qué tenemos que hacer?
Provocar una tarjeta amarilla.
Ah, está bien. Que se olviden. Que se olviden de esto. Intentaremos hacer un buen partido. Si hay una tarjeta amarilla es porque pasa. Nunca en 14 o 13 años de entrenador he ido a mis jugadores a decir hacer esto porque tiene una tarjeta o dejar de... Sé que no me van a creer, pero testimonio pongo a todos los jugadores que he entrenado.
Dice que no sabe cómo se hace eso.
Dice que sabe que no le vamos a creer, pero pone por testigo a todos los futbolistas.
Menos de la mitad.
No sé, a ver, yo insisto, creo que estas cosas siempre han pasado en el mundo del fútbol y a él se lo diría algún entrenador cuando era jugador y seguramente él, aunque dice que no, pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, es algo con lo que el Real Madrid tiene que tener cuidado, aunque por lo que dijo ayer Ancelotti no va a condicionar en absoluto lo que quieran hacer esta noche en el Bernabéu, porque saben que tienen que llevarse un buen resultado. Y luego está el tema del techo, que siempre da mucho que hablar, porque bueno, pues algo
que,
novedoso.
Por cierto, hoy no va a llover, pero...
Ya bueno, pero hace frío.
Hace frío.
Entonces, hace fresco esta noche, va a hacer fresco.
Quizás también por el tema de la seguridad conviene cerrarlo.
Bueno, eso también, pero eso es otra cosa aparte. De hecho, se ha jugado a la gente aparte, por ejemplo, la final de Cardiff de 2017 se jugó con el techo cerrado.
Pero Guardiola
del
no ha
Millennium.
Jugado nunca con techo
parece
cerrado.
Ser que no, parece ser que no. Le preguntaron ayer qué le parece y qué tal le sienta esto.
Soy curioso para verlo. Es curioso porque no he estado nunca en un partido. Bueno, igual en pretemporada en Estados Unidos alguna vez, pero en partido así oficial nunca he estado. Y tengo ganas de verlo. El año pasado estaba casi sí. Acabado. ¿Ahora ya está?
Sí, sí. Está cerrado. Ya, se va a jugar todo. Con el techo cerrado.
¿Con el techo cerrado?
Sí, sí.
Ah, muy bien. Pues
con lo cual sonará de una manera especial también.
¿Ah, sí? ¿Por el ruido?
Claro, la acústica.
Bien, está bien.
La acústica,
bueno,
claro, también.
La acústica.
Así reverbera aquello mucho más.
Le informaba a Mónica Marchante lo que se va a encontrar
sí.
en el Bernabéu.
Es normal que Pep tiene muchas cosas y tiene que estar a otras historias más importantes que las obras del Bernabéu, claro.
¿Algo más, Carlitos?
Nada, pita François Letessier, árbitro francés, ya decíamos ayer, la ha pitado este año al Real Madrid en la fase de grupos contra el Nápoles, 4-2 en el Bernabéu, y la temporada pasada contra el Chelsea en los cuartos de final de la Champions.
Enseguida, vuelta de publicidad. Palpamos cómo está el ambiente en el Bernabéu en las horas previas de este choque.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Aledaños del Santiago Bernabéu, allí hemos mandado hoy a Dani Martín para que nos cuente cómo está el ambiente, cómo está la afición, cómo respira el feudo blanco en estas horas previas del choque a las 9 de la noche ante el Manchester City. Dani, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de momento tranquilidad absoluta, mucha afición en los alrededores del Santiago Bernabéu, donde más hemos estado en la zona de la tienda y la entrada al tour ha sido durante toda la mañana un entrar y salir gente, y la afición está, pues bueno, de momento tranquila y con el paso de las horas se irán calentando para ese partido.
Había preocupación, cierta preocupación por esa alarma terrorista que saltaba en el día de ayer a través de sus redes sociales, de sus vehículos habituales. El Estado Islámico hablaba de un posible atentado terrorista. Los especialistas, las autoridades advierten de que no es nada nuevo, que lo han hecho ya en más ocasiones. Y este es el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, mandando ese mensaje de tranquilidad a todos los aficionados y hablando del dispositivo de seguridad que va a velar hoy por todos los aficionados en el Santiago Bernabéu.
Vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario, acorde al nivel de alerta determinado por los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto implica un refuerzo adicional del dispositivo que ya se había anunciado y que conllevará pues un incremento de los recursos policiales, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, así como también de los servicios de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Madrid.
Dani, ¿le has preguntado a los aficionados con los que te has encontrado esta mañana por esta situación?
Sí, hemos estado hablando con ellos y, bueno, un poco de todo. La mayoría sí que es verdad que no están preocupados, confían en los cuerpos de seguridad del Estado, pero sí que es verdad que hay otros pues, que vienen desde lejos y que esta noticia pues sí que les choca y les preocupa un poco. Les escuchamos.
Hombre, un poco preocupado sí que estoy.
¿Confiamos en la fuerza de seguridad del Estado?
En verdad no me preocupo. La fuerza de seguridad y las condiciones que tiene el estadio y el tema de seguridad creo que nos tiene que dejar al margen de toda esta tontería.
No, creo que eso se queda algo en secundario y aprovechan para dar también mucha publicidad debido al evento que hay.
Sí, me preocupa mucho.
Siempre preocupa, siempre viene uno intranquilo, lo que pasa que sabemos que también Madrid es una ciudad súper segura, pero se puede ir algo y siempre hay que tener mucho cuidado con estos maleantes.
Un poquito a lo mejor ese miedo, pero bueno, esperamos que no pase nada y disfrutemos del partido.
Confío en la policía, yo estoy tranquilo.
1.900 agentes van a estar velando por la seguridad, va a haber controles exhaustivos en la entrada. Así que se recomienda acudir al estadio con bastante antelación para evitar colas y aglomeraciones. Y en lo deportivo, ¿cómo está la afición? ¿Cómo la has encontrado, Dani?
Pues la gente confía y mucho en el Real Madrid. Son muy optimistas, visto cómo viene el equipo esta temporada. El City sí que es verdad, le ven más peligroso el año pasado que este. Algunos hablan de 3-0, 4-0, los más optimistas, pero bueno, siempre con respeto, mucho respeto al equipo de Guardiola. Les escuchamos también.
Pero un partido bastante igualado, donde se pueden notar un poco las bajas que tiene en defensa el City.
Creo que por las bajas el Manchester City, creo que es un buen partido para Vinicius.
Yo creo que la clave puede ser un buen partido de Bellingham, que esté otra vez a un buen nivel.
Si el Madrid sale como suele salir las noches mágicas nuestras, el Real Madrid tiene que ganar al City bien.
Bueno, esperamos ver un Madrid agresivo que salga con toda. Es un gran equipo, va a ser un gran partido.
Aprovechar el partido de ida, sobre todo, para llevar un buen resultado para la eliminatoria en el Etihad.
No sé, un partido difícil, muy difícil.
Hombre, yo espero que sea un duelo bonito, donde se lo lleve el Madrid, que por lo menos saquemos un resultado positivo, que sea un 2-0, un 3-0 y dejemos aquí en el Bernabéu resuelta la eliminatoria.
Esperamos ver un partido complicado, pero vamos a ganar.
Pues hay optimismo entre la afición del Real Madrid. Gracias, Dani. Esta noche contamos todos los detalles. Hablamos también del Atlético de Madrid Dortmund. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ha hablado Simeone y ha hablado Witsel en la previa del partido Atlético de Madrid-Dortmund, mañana a las 9 en el Metropolitano. ¿Cómo está el ambiente y cómo respira ese vestuario rojiblanco?
Pues con ganas, evidentemente. Se han plantado en los cuartos de final. Tienen un equipo que va a ser difícil, indudablemente, pero no es de los gallitos de esta competición, entre los ocho mejores de cuartos, así que yo creo que tienen ánimo de poder acceder a las semifinales, que mañana se vea un buen espectáculo, hombre, y no creo que quede solventada la eliminatoria en el Estadio Metropolitano, pero que se lleven un buen resultado los jugadores rojiblancos como para poder afrontar el partido de vuelta con relativa tranquilidad.
¿Qué ha dicho Simeone? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué titulares nos ha dejado?
Bueno, pues ha hablado de muchas cosas, sobre todo de nombres propios, de Griezmann, de Álvaro Morata, del propio Hermoso, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, aunque ha dicho que indudablemente mañana no va a jugar, no va a entrar en la convocatoria del conjunto colchonero. Y la primera pregunta era clara para el técnico argentino. En el partido de octavos, en esa vuelta ante el conjunto del Inter, él dijo que tenía unas grandes sensaciones de que iban a hacer un buen partido. ¿Tiene las mismas sensaciones el técnico rojiblanco para el encuentro de mañana?
¿Tiene la sensación que el peor rival es el Atlético de Madrid, viendo un poco todo eso que puede haber de confianza en el entorno, viendo la irregularidad del equipo esta temporada, capaz de lo mejor y de lo peor? ¿Soy vuestro propio rival o el peor rival posible vosotros mismos?
No, el rival más difícil que tenemos por delante es el Borussia, que bien, como lo explicó Axel, que lo conoce muy bien, tiene muchísimas cosas buenas. Fuera de casa viene haciéndolo muy bien en los últimos 4 meses, creo que no ha perdido en estos últimos 4 meses fuera de casa, y tiene un contragolpe muy, muy fuerte, muy bueno, tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la área ofensiva, para tener en cuenta, y va a ser un partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los 8 equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Así que nos enfrentaremos contra eso y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Pero el día del sorteo todo el mundo reencajó, ¿no?, con cierto agrado el resultado del sorteo, pero no le gustó que el segundo partido fuera en Alemania. ¿Hasta qué punto condiciona tu plan de eliminatoria este hecho, y cuánto te preocupa, ¿no?, que primero sea aquí y luego allí?
Bueno, no hay una seguridad absoluta para nada. Hay un rival, hay un equipo fuerte para enfrentar. Sabemos de las situaciones que se generan cuando haces un partido importante en casa, pero bueno, fútbol, y obviamente los resultados pueden variar.
Creo que en este Atlético de Madrid la gran figura es Antoine Griezmann. Quizás los últimos partidos no ha demostrado ese nivel que venía demostrando el resto de la temporada. ¿Cómo le ves tú, y si crees que va a ser un jugador muy determinante para esta eliminatoria? Gracias.
Bueno, en los últimos partidos estuvo lesionado, ¿no? Es difícil poder demostrarlo sin jugar. Ha jugado contra el Inter después de un grandísimo esfuerzo para poder estar, y marcó el gol del empate enseguida. Después no lo pusimos desde el inicio con el Barcelona, y bueno, y volvió en el partido con Villarreal, ya de a poco estando mejores. Un buen primer tiempo con el Villarreal. Entendíamos en el segundo tiempo que necesitábamos un recambio diferente en la ofensiva, que entró Ángel y lo hizo muy bien. Y necesitamos al mejor Griezmann, sin duda.
Yo te voy a preguntar por otro nombre propio, por el de Álvaro Morata. Lleva unos partidos sin marcar, no sé cómo habéis gestionado eso con él.
A ver, confío absolutamente en Álvaro. Estoy convencido de que estos partidos él los sabe jugar y sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo necesita él. Y seguramente que va a aportar lo que todos queremos, que es el gol.
Acabas de decir que el Dortmund es el más intenso de los 8 que están, entonces dando por sentada esa parte física que se le presupone al Atlético, ese esfuerzo físico. ¿Cómo de importante es también la parte mental para gestionar un partido como este?
Bueno, la intensidad también se puede leer desde el juego de la pelota y desde la lectura más rápida para poder resolver situaciones. La realidad es la que te estoy contando. Creo que necesitamos hacer un partido importante, necesitamos de nuestra gente, lo necesitamos mucho mañana, y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.
Te pregunto por otro nombre propio. Hemos visto que hoy Mario Hermoso se ha incorporado al trabajo de grupo. La respuesta es o un sí o un no. ¿Está para jugar mañana?
No.
¿Crees que la baja de Memphis es una baja moral para el equipo? ¿Y si crees que es el momento de que Morata dé ese paso al frente?
Bueno, la pregunta de Álvaro la acabo de responder ahí a tu colega. Y Memphis sí es un jugador importante para nosotros, que desgraciadamente ha sufrido la lesión en estos momentos. Seguro que son importantes para el club y para el equipo. Pero bueno, como siempre buscaremos situaciones para poder compensar su ausencia.
Te estamos preguntando los compañeros por nombres propios. Voy un poco a lo global. Si tienes muchas dudas, porque tienes a casi todos disponibles, y cómo se plantea este partido sabiendo que desde hace unos años ya cambió el tema de los goles, que os vais a enfrentar en 6 días, que hay muy poco tiempo de descanso.
Bueno, hay una semana muy importante por delante, ya sea para la Champions y para la Liga, que enseguida el sábado tenemos que volver a competir. El grupo en general sabe de la importancia de que estén todos bien, porque lo vamos a necesitar a todos, y a partir de trabajar en grupo esperemos poder llevar adelante esta semana tan importante.
Las impresiones de Simeone en la previa de ese partido: Bonilla, Hermoso y Lemar vuelven a entrenar con el equipo, pero no van a ser de la partida.
No, ni mucho menos. Yo creo que ni tan siquiera van a entrar en la convocatoria, ni Mario Hermoso, al que acabamos de escuchar, a Diego Pablo Simeone, y al propio Lemar, que ya entrenaba en el día de ayer con el grupo. Tampoco va a estar Memphis, que con una lesión muscular en la pierna izquierda va a estar 3 o 4 semanas en el dique seco. Recordemos que tiene el Atlético de Madrid 5 apercibidos, Hermoso, Coque, Lino, Morata y Savic. De ver una cartulina, ninguno de estos hombres jugarán en Dortmund la próxima semana, y que el 11 sigue siendo el mismo que probó en el día de ayer, con Oblak en portería, Molina, Bitzel, Jiménez, Azpilicueta y Samu Lino, Llorente, Coque de por el centro del campo, con Griezmann y Morata en punta de ataque.
Digo que habrá que escuchar a Bitzel, que conoce bien al equipo alemán, ¿no?
Muy bien, estuvo ni más ni menos que 4 años en el conjunto alemán.
Es un equipo muy bueno. Yo jugué ahí 4 años y fue 4 años muy bien para mí. Dortmund es un equipo que presiona mucho, que tiene jugador enfrente muy, muy rápido, como Adeyemi, como Sancho, Brandt en el medio campo también, que organiza el juego. Es un jugador que a cualquier momento puede hacer diferencia.
Tenemos ya árbitro para el partido, Bonilla.
Sí, el italiano Marco Guida, que va a dirigir el choque mañana a partir de las 9. 3.400 seguidores alemanes van a estar en las gradas del Metropolitano.
Mañana hablaremos también de este partido largo y tendido, y nos preocupamos también, o nos marchamos a Barcelona, porque mañana se juega ese Paris Saint-Germain-Barça, el tercer equipo español que disputa estos cuartos de final de la Liga de Campeones. Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio, nos cuenta la última hora. Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora del Barça pasa por esta lista de convocados, sin novedades. Lo que ya sabíamos, intuíamos, es decir, la presencia de Christensen, de Frenkie de Jong y de Pedri, estos dos últimos aún sin el alta médica. La idea con la que trabaja Xavi Hernández y su staff es que Frenkie de Jong sea titular. Veremos si acaban tomando esta decisión. Y con el caso de Pedri, pues la verdad es que muchísima más precaución. Solo jugará si es imprescindible. Está para poco más de 20 minutos y además tiene un historial con el que conviene no tener prisa. A todo esto, el Barça tiene fijado el partido de hoy como partido clave para esta eliminatoria. El partido de ida en París. Xavi quiere control y precaución y dejar la eliminatoria abierta para poder sentenciar en Barcelona.
Esta tarde escucharemos a Xavi Hernández con esas novedades de John Christensen y Pedri en la convocatoria que nos ha acompañado nuestro compañero. Y escuchamos de momento a Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, cediendo la presión al Barça.
Presión para nada. Y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros, imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total.
Dejamos la Liga de Campeones para hablar también del fútbol de nuestros otros dos equipos de Primera División, que además se van a enfrentar en el derbi el próximo sábado en Vallecas, entre el Rayo Vallecano y el Getafe, a las 4:15. Jorge Torres, buenas tardes, cuéntanos por dónde pasa la última hora de los dos equipos.
Buenas tardes, Laura. Pues después de una semana en la que han descansado los dos equipos por el parón de la final de Copa del Rey, el Rayo no puede relajarse esta semana, sigue entrenando todos los días porque está a tan solo 5 puntos de los puestos de descenso. El Rayo todavía no ha puesto las entradas a la venta para ese partido, pero seguro que habrá una gran entrada para vivir ese derbi. Además, la afición rayista continúa su lucha para evitar que el campo se mueva del corazón del barrio y ha convocado una manifestación 1:15 antes del inicio del partido para defender que el estadio de Vallecas mantenga su actual ubicación. El Getafe, por su parte, también descansó la semana pasada, un poco más tranquilo ya debido a su situación en la clasificación. Esta semana ya está centrado 100% en el partido, no tiene días de descanso, entrenan todos los días preparando ese derbi, y es que con 38 puntos los de Bordalás sueñan con disputar la competición europea. Están a tan solo 6 puntitos del séptimo puesto, por lo que las opciones de seguir luchando por esa posición pasan por ganar el derbi en Vallecas. El club azulón puso ayer las entradas a la venta para el sector visitante con exclusividad para abonados y con un precio de 35 euros.
Hablamos también de segunda división con esa victoria ayer épica del Alcorcón para cerrar la jornada en el Sardinero. 0-1 los alfareros, jugaron casi media hora con uno menos y 20 minutos con dos expulsados en un partido que se fue hasta el minuto 99. Sufrió lo indecible para conseguir una victoria importantísima porque les saca del descenso. Arturo Herrera.
El bando madrileño pasa de tener 34 unidades a 37 puntos y ha sumado su quinto triunfo lejos de Santo Domingo. Víctor García, que fue el autor del gol, fue el primer expulsado del equipo alfarero, porque más adelante la escuadra madrileña de Medinafti se quedaría con un futbolista menos, es decir, con 9, porque Chema también vería la segunda cartulina amarilla y el técnico franco-tunecino también sería expulsado. Además, Jesús Ruiz detuvo un penalti a Peque, el segundo máximo artillero de esta Liga Hypermotion, donde el futbolista catalán había anotado varias de sus dianas desde los 11 metros. En definitiva, el equipo amarillo, el bando alfarero de Medinafti, ha conseguido una victoria de esas que puede hacer soñar a toda la parroquia de Santo Domingo con una permanencia en la segunda división del fútbol español.
Y el propio técnico Medinafti, que también terminó expulsado, hablaba de lo que supone esta importantísima victoria para el Alcorcón.
¿Qué supone para nosotros? A ver, desde el primer día nosotros sabíamos que de aquí hasta la última jornada íbamos a sufrir. Lo bueno que tiene el Alcorcón es que somos conscientes de ello. Club, afición, jugadores, cuerpo técnico, íbamos a una. Sabemos que una jornada estaremos en descenso, otra fuera del descenso. No nos dejamos guiar por las emociones. Pero eso sí, los chicos creen en lo que están haciendo, creen en lo que están haciendo. Y a pesar de todas las adversidades que tenemos, no hay que enterrar el Alcorcón por si algunos nos venían en primera ref. Daremos guerra hasta la última jornada, te lo puedo asegurar. El desenlace no lo conoce nadie, ni arriba para el ascenso directo, ni para el playoff, ni para la permanencia. Pero son 3 puntos... Más allá de la clasificación, es un golpe sobre la mesa que hay que contar con nosotros a partir de ahora.
Euforia absoluta en Burgos con la selección española femenina. Niñas que gritan nombres de jugadoras femeninas como Salma Parayuelo en esa expectación que ha provocado el partido hoy de España-República Checa, segundo partido de la clasificación de la Eurocopa del 2025. Jorge, y con la última hora de la selección española que busca esa segunda victoria y la comparecencia ayer de la seleccionadora Montse Tomé.
Pues sí, máxima expectación en Burgos, que se ha volcado con la selección. No hay entradas para el encuentro de esta tarde, por lo que el Estadio Municipal del Plantío va a presentar un lleno total para ver el enfrentamiento entre España y República Checa. La Roja llega con el objetivo de cerrar cuanto antes la clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025, que se celebrará en Suiza. Montse Tomé, seleccionadora nacional, mostró su ambición y confianza en todas y cada una de sus jugadoras.
Contamos con 23 futbolistas que cada una tiene un talento natural que las diferencia una de la otra. El grupo en sí tiene una ambición muy grande y es algo que nos tiene que identificar y todas tienen que sentirse partícipes del éxito de España.
Montse Tomé, muy satisfecha con el rendimiento de su equipo ante Bélgica, no subestima a República Checa.
Tenemos otro rival por delante diferente. Cada rival te va a exponer a unas cosas y tienes que resolverlas.
España lidera el grupo tras esa victoria por goleada ante Bélgica, mientras que República Checa viene de perder contra Dinamarca por 3-1. Esta tarde a las 7, España-República Checa.
Que contamos también aquí en el partido de la Onda. Y tiempo para Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Impresionante racha la del Artístico Navalcarnero, un equipo que parecía abocado ya al descenso, pero que a falta de 4 jornadas para el final sigue peleando por permanecer en la categoría.
Desde el 18 de febrero sin perder, cuando lo hizo ante el Illescas por 2-0. 10 puntos de 21 posibles, porque el Naval ha empatado en las 7 últimas jornadas en 5 ocasiones. Te estarás preguntando, Laura, ¿no son demasiados empates? Pues no, porque esos empates han significado que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto han conseguido ganar al Navalcarnero, porque han sido rivales del conjunto madrileño. Juan Alarcón, presidente del barquito del fútbol madrileño, que se resiste a hundirse al grupo séptimo de Tercera Federación.
Pero bueno, el fútbol sabemos cómo es, unas veces por malas decisiones propias, otras veces externas y otras por mala suerte o mala definición en el área rival, pues se nos han escapado muchos puntos. Pero bueno, es cierto que el cuerpo técnico y el equipo se están dejando todo y estoy convencido de que el fútbol nos dará su merecida recompensa. Estamos convencidos de que llegaremos vivos a la última jornada y el equipo se está dejando y se va a dejar la vida en ello y competiremos hasta el final y yo creo que el final será feliz, aunque con sufrimiento.
Próxima final en el Mariano González ante el Guadalajara, equipo que viene de ganar al Numancia, octava posición, 43 puntos y un conjunto muy al estilo Adarve, que está logrando también la permanencia a base de garra y pelea, tanto que todavía tiene opciones de meterse en el playoff. El partido para que el equipo madrileño se agarre al milagro pasa por la victoria ante el conjunto alcarreño. Escuchamos al presi.
Animamos a todos los socios y simpatizantes de nuestro club que el próximo domingo a las 17 horas acudan al estadio Mariano González a animar a nuestro equipo y si es posible que vayan ataviados con camisetas, bufandas, banderas rojiblancas porque bueno, hemos declarado el día de la cantera y hemos hecho una promoción interesante para que acudan el máximo de personas posibles a un precio muy, muy bajo.
Y por si fueran pocas emociones, el Guadalajara se juega a cosas y además viene con gente muy querida en Navalcarnero.
Va a pelear sus últimas opciones de meterse en playoff o en Copa del Rey y encima, bueno, pues con el aliciente o el agravante, ¿no? Como queramos decirlo, de que vienen jugadores y el entrenador que han estado muchos años con nosotros, caso de Gonzalo Nega, el Mister, Steven, Sergi, Fran Santano, o sea que es un partido especial, pero es cierto que será un partido bonito, muy disputado y que esperemos que caiga de nuestra parte porque creo que nos hace mucha más falta que a ellos.
El partido se jugará en horario caperuzón, es decir, domingo 5 de la tarde.
No nos lo perdemos. Y nos marchamos hasta el Campo Villa de Madrid, el Club de Campo Villa de Madrid, donde se está disputando el ATP Challenger Open Comunidad de Madrid de tenis, hoy con la segunda jornada, y nos informa, como cada día, el responsable de prensa, Goyo Ibor. Goyo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Cómo fue la jornada de ayer y qué nos espera en el día de hoy?
Bueno, pues ayer hubo prosperidad por la parte española. El valenciano Carlos Taberner y el abulense Dani Rincón se metieron en el cuadro principal y ya acaban de caer. Taberner ha cedido ante el alemán de origen libanés Hassan en un partido curioso, 6-4, 0-6, 6-4. Y Rincón ha caído ante otro valenciano, por lo menos avanza un español que era de los mejores clasificados, Bernabé Zapata, que ha ganado en dos sets al abulense. La otra victoria de lo que va de mañana ha sido la del suizo Hisler por 6-2, 6-2. Ante uno de los grandes finalistas habituales de los torneos, también es verdad que no de tierra batida en nuestro país, que es el francés Grenier. ¿Qué queda por delante? Pues ver el debut de Albert Ramos, del cabeza de serie número 2, del barcelonés, que entrará en pista no antes de las 2:30, también no antes de las 5, ver al gran francés, que lo fue antaño, Benoit Paire, que se mide con el español Oriol Roca, y en el transcurso de lo que queda, a partir de aproximadamente hora y media, entrará el brasileño Fonseca, que es la nueva perla del tenis brasileiro, frente al argentino Andreotti, y a continuación Nick Hart, el dominicano, que viene de ganar el torneo de la Academia de Emilio Sánchez Vicario, también sobre tierra batida, el pasado domingo.
Pues muchas gracias, Goyo. Recordamos que la entrada es gratuita para todos los madrileños y que Telemadrid retransmitirá las finales, semifinales y final el próximo fin de semana. Un abrazo, hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Y a partir de las 3 de la tarde, precisamente deportes en Telemadrid, ¿qué nos vais a contar? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a estar muy pendientes de los 4 escenarios Champions de estos partidos de ida de cuartos de final en cuanto al sistema de seguridad que se ha tenido que crear en torno a ellos debido a esa alerta de ataque islámico que tanto preocupa. Se blindan los partidos de Champions y se blinda el Santiago Bernabéu ante la visita de un City que ya se ha convertido en un auténtico clásico. Hablamos de lo puramente deportivo, un partido que tiene muchísimos focos de interés. Hablaremos también del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid, el del Cholo Simeone, amenazado por las tarjetas para el partido de vuelta ante el Borussia de Dortmund. Y luego vamos a contar dos historias muy curiosas. Una, Vélez Club de Fútbol, equipo entrenado por el mítico Cataña, a cuyos jugadores la afición tiene que dar de comer. Es surrealista lo que les está pasando. Y luego la historia de un inglés que se puso a correr y que se ha convertido en un auténtico Forrest Gump. Lo que ha hecho merece mucho la pena escucharlo.
Pues lo escucharemos, muchas gracias. Esta tarde citas con el deporte a partir de las 7. Contamos el partido de España-República Checa. A las 9 menos cuarto el Valladolid-Estudiantes de la Leboro. Y a las 9 el gran partido de Champions Real Madrid-City. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la 1. Adiós.
El partido de la 1 con Laura Cabrera en Onda Madrid.